Ana Ribeiro, buen día.
Buen día, Emiliano.
Juan Grompone, ¿cómo te va? ¿Qué
tal? Acá me acaba de recordar, en las sodas elementales, él decía si era el ajo o la cebolla. No, de la cebolla también tiene y la trata como rosa de agua. Es un poeta espléndido.
Bueno, a Rosenkopf ya ni lo saludo porque habló 3 horas. Mejor
no voy a quien que falta.
Ya cumpliste por hoy. Saludo a quien falta, al presidente del honorable jurado, el decano, el fundador de esta tertulia, Carlos Maggi.
Debe ser otro, no lo conozco.
El pibe.
El pibe, el hombre más joven de este país.
Empezamos. La directora general del Consejo de Educación Secundaria, Celsa Puente, dijo que nuestro país debe discutir la pertinencia de la repetición en la enseñanza. ¿Es una herramienta útil para la formación de los estudiantes en la enseñanza media en particular? Durante un seminario internacional dedicado a este asunto, la profesora Puente citó el ejemplo de países como Finlandia, que no utilizan la repetición, y sostuvo que, para ella, la repetición es más de lo mismo. Según recogía ayer el semanario Búsqueda, la profesora Puente cree que, al hacer repetir a un estudiante, no se le está poniendo a disposición una oferta diferente, sino que se le sigue ofreciendo lo mismo en lo que a él ya no le fue bien. En ese sentido, consideró que es necesario pensar en alternativas para aquellos alumnos que no alcanzan los parámetros deseados y que puedan sustituir ese mecanismo, como por ejemplo mantener las clases en verano o sumar horas a los cursos normales. El tema no ha sido tratado oficialmente en secundaria, pero la directora espera poder dejarlo sobre la mesa para las autoridades que asuman en el próximo periodo. Una ronda rápida con este tema. Empecemos con la profesora Ana Ribeiro, que tantos años pasó dando clases en secundaria.
Es cierto. ¿Y
cuántos años?
Yo qué sé, más de 25.
Eso, es poco delicado eso.
No, estaba haciendo la cuenta para no mentir, pero más de 25, hace 2 o 3 que dejé de dar clases en secundaria. Sigo solo con la universidad y empecé con 25 años. Tengo 58, saquen la cuenta y ya está.
Listo.
¿Qué dice? Son muchos años.
Esa experiencia a propósito de una reflexión como la que propone la profesora Celsa Puente.
Tiene razón, pero es asombroso que se piense que debe llamarse a corregir solo ese elemento aislado. Tiene razón, pero si no se corrige una cantidad de cosas junto con eso, termina siendo un llamado a una suerte de franquicia general. O sea, ¿qué hacemos? La repetición no es buena, que nadie repita, es una especie de apoyo general. En Finlandia, ya que citaste el ejemplo, es cierto, nadie repite, pero es cierto también que no está solamente el profesor frente al alumno o los profesores frente al alumno, sino que en cada grupo hay muchísimo apoyo de todo tipo de especialistas en todo tipo de dificultades que amparan al grupo, que además tiene el número correcto y no son 40 ni 50 en una clase, y que atienden todo tipo de problema y prevén todo tipo de cosas. Entonces es fácil que cada alumno tenga el apoyo que necesita y el empujón que necesita en el momento adecuado. Entonces puedes evitarte esa suerte de derrota que todos sabemos que daña más que compensa, del alumno cuando se lo separa a un grupo y se le dice: usted tiene que hacer lo mismo de nuevo, aunque se haya aburrido, aunque no le haya servido para nada.
Lo que estás señalando es que sacar la repetición no es soplar y hacer botellas.
No, y que las reformas deben ser integrales y que no es el único problema a considerar, porque entre otras cosas, ¿qué pasa con aquellos, por ejemplo, que no repiten, pero que pasan por el sistema porque de pronto sus facilidades la tienen, pero luego no tienen esas competencias para la vida que el sistema se supone que los tiene que haber preparado? Y llegaron igual y pasaron igual. Eso no lo atendemos, yo qué sé. Tiene que ser integral. Supongo que ella lo sabe, no debo estar diciendo algo que no sepa.
¿Carlos?
Tomada así la noticia, parece que solo es el problema a atacar. Parece que no.
Yo pienso que tiene toda la razón de darle importancia al tema, pero el tema está solucionado. Si simplemente hay que hacer lo que hacen los demás bien, y mecánicamente va a suceder que no va a haber repetidores o va a haber pocos repetidores. El Uruguay no tiene muchos repetidores, una cosa alarmante, ni en Carrasco, yo digo los repetidores de la enseñanza pública, ni Carrasco, ni Punta Gorda, ni Positos presentan números escalofriantes. Es decir, en Maroña sí, en Maroña repite el 52%, es una cosa nunca vista en el mundo. Pero la solución humana universal empezó en 1945, cuando terminó la guerra, y en Europa no podían enseñar, no podían educar a unas generaciones de niños y de adultos que habían crecido en una guerra terrible que fue la más mortal del mundo. Y entonces se dieron cuenta que la solución era extender el tiempo y empezaron a estudiar de mañana y de tarde, hacer doble horario, y salió perfectamente bien. Y todas las escuelas del mundo, incluso las uruguayas, que son del Estado, la enseñanza pública, que tiene doble horario, no hay repetidores alarmantes. El Uruguay también lo solucionó. Lo que sucede es que el Uruguay empieza una cosa y después no la cumple. Es decir, había que hacer 100 escuelas de doble horario, no se hicieron. Había que hacer 100 liceos de doble horario, no se hicieron. Bueno, estas son las resultancias de tener medio horario. Hay muchos repetidores.
Juan.
Bueno, todos los seres humanos son diferentes, tienen aptitudes diferentes, preferencias diferentes y velocidades de aprendizaje diferentes. Eso es un punto básico. Por ejemplo, Einstein era considerado un niño retrasado en matemáticas cuando estaba en la escuela. Y eso da muestra a qué punto el problema es grave. Entonces, para una aptitud cualquiera, por ejemplo, sea comprender un texto, o recordar un poema de memoria, o resolver una ecuación, la gente no tiene la misma velocidad para aprenderlo ni la misma velocidad para hacerlo. Es decir, en realidad, si uno examina un conjunto de la población, se ve que se distribuyen según lo que se llama una campana de Gauss, ¿no? Es decir, una especie de campana en donde hay un valor medio, que es el que aproximadamente tiene la mitad de la población, hay unos que son muchísimo más veloces o más aptos, y hay otros que son muchísimo más lentos. De modo que el tema de la repetición tiene que ver con tener una única educación para una población que tiene aptitudes diferentes. Es decir, que el problema de la repetición es una consecuencia de la masificación. Cuando yo iba al liceo, la educación media no era masiva. Había una cantidad de gente que optaba por seguir estudiando, optaba por trabajar. Es decir, que eran los que de alguna manera el sistema educativo había mostrado que tenían menos velocidad para el aprendizaje, ¿verdad? Es decir, que había una especie de filtro natural. Ahora, cuando se masifica la enseñanza media, entonces van todos a la enseñanza media. Entonces ahí la enseñanza debería responder a que los alumnos obedecen una campana de Gauss. Campana de Gauss que ha sido medida en este mundo. Por ejemplo, hace más de 50 años se midió en California, en una escuela de California, y se descubrió que los alumnos que estaban en tercer año del liceo, había algunos que tenían aptitudes como para haber estado en sexto, y otros que todavía no habían superado primero. Y eso pasaba en California, en una zona extraordinariamente rica y con escuelas extraordinariamente buenas. Es decir que yo creo que lo que tenemos que hacer es planear una educación de acuerdo a lo que nos proponemos, es que sea universal. Y si es universal, tiene que contemplar diferentes velocidades, diferentes aptitudes, flexibilidad para los currículos, de modo que la gente pueda seguir lo que le interesa, porque una de las razones, otro de los problemas, es que una persona puede repetir en cierta materia y no en otra, ¿no? Entonces, tampoco tiene sentido promediar así. Lo que tiene sentido es que la persona elija aquello que le es más fácil, aquello que le interesa más, aquello en lo cual es más apto. Y entonces que el sistema tiene que ser flexible y tiene que adaptarse a la diferente velocidad de los estudiantes. Mientras no haga eso, el problema de la repetición no se va a resolver.
Sí. Me hace acordar lo que decía Juan a lo que exponía ayer el profesor Ricardo Vilaró cuando lo entrevistábamos a propósito de ese documento Aportes a la construcción de una educación genuinamente inclusiva.
Pertenecemos a la misma escuela.
Sí, el análisis, pensamiento. El análisis es muy parecido. Y bueno, recordemos que Vilaró hablaba de una educación que tenía que ir prácticamente a la personalización, ¿no? Eso a su vez me hacía acordar a otra entrevista de hace unos años con el ingeniero Luis Ossín.
Exactamente.
Que en Israel ha trabajado justamente en esa dirección.
Exactamente.
Y que decía, el plan Ceibal es una herramienta formidable que facilitaría hoy un sistema de educación como ese, cuando quizás en el pasado era más complicado, ¿no?
Exactamente.
Bueno, yo iba a intervenir un poco en la línea, recordando la entrevista con el pájaro Vilaró, que tú hiciste ayer de mañana, creo. Donde además cita el documento que están elaborando, y no se trata de plantear exclusivamente, ni en la cabeza de Puente, ni en la cabeza de Vilaró, él cita al director de primaria, que es uno de los que está trabajando también en eso, digamos que hay una búsqueda para resolver este problema que plantean los tertulianos. Antes, un paréntesis, creo que a Einstein se anotó en la Facultad de Ciencias y lo echaron porque no daba el nivel.
Sí.
Es eso.
Sí, sí.
Y la el tema de la repetición se ve que es una de las cuestiones que están encarando en el conjunto de otra serie de medidas, digamos. Lo que está haciendo falta, sin lugar a duda, es este trabajo que están haciendo y lograr plasmarlo de alguna manera. Y lo del plan Ceibal quería referirlo, como Emiliano, no en términos generales, sino en lo puntual de la importancia que es instrumentar con el plan Ceibal el aprendizaje de inglés en todo el país. Es decir, se ha creado una herramienta formidable. Creo que va a ser permanente la búsqueda de soluciones, enfrentando además problemas. Inclusive creo que tú señalaste es un colegio donde la repetición no se daba, y Vilaró te señaló otros colegios también de públicos.
Sí, no, donde, esa parte de la entrevista no era a propósito de colegios donde se utilizaron o no la repetición, sino donde se aplicaban criterios similares a los de la reforma que propone el documento este que firmó el profesor Vilaró. Por ejemplo, eso de que el liceo sea un centro comunitario y abierto, ¿no? Integrado al, al barrio, a su entorno.
El ejemplo de la escuela de la curva de Maroñas, ahí sí que no hay bien que por mal no venga. Como todos los vecinos y todo eso recuperaron. Y además dejo constancia, en los colegios privados no hay repetición porque no admiten las repeticiones. En el colegio privado, si tenés que repetir, queda fuera del colegio.
Entonces, yo tengo esa información.
Bueno, entonces me estoy refiriendo a aquellos que sí y no a las excepciones.
Un par de mensajes de los oyentes. Raúl de Canelones cita justamente al profesor Osín, que recuerda, hace 20 años dijo que en Israel la única condición para que un niño pasara de grado era que estuviera vivo. Después aparece una experiencia personal. Dice Marta, yo dirigí un colegio durante varios años, no repitió nadie, pero hacíamos atención personalizada. También lo hacíamos en la pública en los años 60, 70 y 80.
Claro, pero después se masificó y ya no se pudo hacer más.
En una escuela en Finlandia, hablando de enseñanza personalizada, yo vi esto que me resultó muy impactante. Estábamos recorriendo todo y había un salón muy pequeño, más pequeño que los demás, y había dos niños con un maestro aparentemente. Y yo pregunté por qué esos dos niños estaban así. Y me dijeron, son autistas, pero están dentro de la escuela. Almuerzan, desayunan, comparten todo con los demás y por supuesto tienen un maestro que se dedica solo a ellos, pero son alumnos igual que los demás y tienen un horario extenso en que comparten todas las demás cosas.
Y un niño autista sí que es un desafío a los efectos de la educación.
Exacto.
¿No?
O sea, cuando hablamos de inclusión, hablamos de inclusión incluso en casos así de graves, ¿no?
Carlos.
No, mejoras en la enseñanza pueden ser muchas y son muchas muy inteligentes y muy eficaces. Yo me refería a un fenómeno prácticamente físico. Si están en un medio horario, aprenden de una manera. Si están en doble horario, aprenden de otra. ¿Qué sucede en el mundo? Se cumple esto de manera absoluta. ¿Qué sucede en el Uruguay? Se cumple de manera absoluta. Si cuando se habla de la repetición como una cosa terrible, porque tenemos grados de repetición inadmisibles en el mundo, también tenemos que ver si lo que habíamos planteado del principio, que está funcionando y funciona bien, puede ser extendido, ¿no? Las escuelas y los liceos de tiempo completo tienen resultados muy aceptables. Y si se trata de escuelas que están en la zona más fácil de la sociedad, como es la costa de Carrasco hasta Malvin, ¿no? Más fácil todavía. Pero los resultados de la enseñanza pública en esos lugares son iguales a los de la enseñanza privada, así que no es una cosa inalcanzable si le dan el tiempo, ¿no? Ahora, si tenemos que seguir sujetos a un horario de medio horario, la mitad no alcanza para los barrios difíciles, alcanza en sí para los barrios bien desarrollados porque la familia apoya, pero para los barrios difíciles tienen que ser todos los institutos de enseñanza del doble horario, porque así lo habíamos planteado y así se quería. Se pusieron cantidad de acuerdos de todos los partidos para hacer un número de escuelas de doble horario, y doble horario en los liceos igualmente, ¿no? Y después no se cumplió. Si los planes se hacen o los programas se hacen para poner en el papel, no sirve.
Ana,
ponerlo en la práctica.
Mientras escuchabas a Carlos, ibas a agregar algo, parecía.
No, no, pero estoy de acuerdo con él, el doble horario
yo
fundamental.
Yo no estoy de acuerdo porque hay un problema. No podemos arreglar una parte y desarreglar la otra. La escuela de doble horario es muy buena para aquellos estudiantes que necesitan una velocidad menor para estudiar, necesitan que el curso ocurra más lentamente. Pero ¿qué pasa con los estudiantes rápidos? Los estudiantes que aprenden...
No, la escuela tiene otras ventajas. Bueno, no solo para los que tienen una velocidad de aprendizaje más lenta. Permite ampliar la variedad de conocimientos, de disciplinas.
Pero tampoco eso a mí me parece una ventaja. Yo creo que la solución es la personalización. Es decir, que se dividan los estudiantes, que los estudiantes no estén obligados a hacer lo mismo. Es decir, porque estudiante rápido, que le den el doble de horas de la materia en la cual es rápido, es simplemente un aburrimiento espantoso, simplemente va a ser un factor de disturbio en la clase. Es decir, que entonces no se puede torturar a los rápidos porque se necesita otra velocidad para los lentos. Lo que se necesita es que se diferencie la educación de unos y de otros. Y lo mismo pasa con las materias. Tampoco se puede, como hay más horario, poner mucho más materias, porque se van a poner materias que al muchacho no le interesan. Es decir, que entonces es fundamental mantener la opcionalidad y la diferente velocidad para las cosas. Es decir, no se arregla con el doble horario. Con el doble horario se pueden empeorar algunas cosas, inclusive.
No, yo creo que el doble horario lo que permite es precisamente eso, abrir el abanico de opciones y contemplar los diferentes tiempos.
Pero doble horario
sin opcionalidad,
porque
si tú tenés doble horario, hay alguno que lo usa para reforzar la clase de inglés porque es lento en eso. Pero hay otro que tiene el inglés solucionado y de pronto suma una actividad que sí quiere sumar. El doble horario flexible...
Flexible. Pero la palabra flexible, libertad, es esencial en el tema.
No hay vuelta que darle que la...
Sí, perdón, y todavía yo agregaría, volviendo a la entrevista con Vilaró de ayer, que la flexibilidad tiene que existir de centro a centro, de liceo a liceo. Por eso, en el documento este, ellos proponen que haya un marco curricular nacional común a todos, pero después márgenes de libertad grandes para que cada instituto, en función de su entorno y de su realidad, aterrice ese programa, ¿no? Eso permitiría también otro grado de otro tipo de flexibilidad, sí, digamos.
Pero la
¿no?
flexibilidad puede estar también atendiendo lo que plantea con sus profundos conocimientos Juan, escuelas de tiempo completo que tienen otro tipo de beneficio, sobre todo en zonas carenciadas, en zonas de suburbio, donde le garantiza a los alumnos una plena actividad que desarrolla inclusive materias que en un horario escaso o el medio horario no pueden desarrollar: deporte, actividades de otra naturaleza, computación, otras actividades, etcétera. A mí me parece que la multiplicación de las escuelas de doble horario, al margen del tema que estamos tratando de la repetición, sería una cosa muy importante para el país.
Y después, claro, aparecen oyentes que agregan otros factores, un poco en la línea que ustedes decían, ¿no? La de repetición sí o no puede ser la única medida, ¿no? Hay quienes ponen el acento en la formación de los docentes.
Esa es la columna vertebral de cualquier cambio.
Carlos del Museo dice, quizás ese sea el principio de todo.
Ese es el principio de todo. Si no se empieza por ahí, nada de lo que se haga va a dar resultado. Absolutamente nada. Porque el docente tiene que tener capacidad para el mundo del presente, que es cada vez más complejo y que le requiere al docente cada vez mayor dedicación, saberes de otro tipo, y tiene que tener el lugar que corresponde en la sociedad cuando él le dedica a esa formación la atención permanente y de renovación constante que requiere.
Yo digo, ¿De dónde salen los profesores de las escuelas y liceos de doble horario que todos andan bien? ¿De dónde salen esos profesores? ¿Fueron creados en algún otro país? Con los profesores que tenemos en el Uruguay se puede hacer se puede obtener resultados formidables, como lo obtienen en la práctica las escuelas y los liceos de doble horario, que no tienen para nada problema de repetidores. Hay que ver la realidad. Es decir, Yo no sé cómo quiere, no conozco a los profesores uno por uno para saber si son buenos o malos, pero lo que sé es que cuando dan doble horario resulta que los alumnos aprueban todos, o la gran mayoría. Así que me parece que la base tiene que ser esa. Es decir, cuando hay medio horario, tiene un resultado malo. Cuando hay doble horario, tiene un resultado bueno. Bueno, vamos a admitirlo. No está todo mal, ni está todo bien, porque hay muchísimos centros e institutos que son de horario corto, cosa que en el mundo actual ningún país desarrollado tiene. Todos tienen doble horario. Así que hay un ejemplo. Hay que empezar por las cosas gruesas, por las cosas lógicas. Yo entiendo que se puede hacer mejor, y lo que ustedes dicen son mejorías en los métodos. Pero la cosa gruesa viene de cómo estudian y cuánto tiempo están. Yo, mis hijos y mis nietos han ido a escuelas de doble horario y nunca se aburrieron. Yo no me aburrí nunca, ningún hijo mío vino a decirme que se aburrían, ni ningún nieto. Todos salvaron sin ningún problema porque tenían doble horario.
Los oyentes se han enganchado mucho con el tema, no me extraña. Elijo para terminar el mensaje de Pedro de San José, que cuenta: yo soy profesor de literatura, una materia creativa, supuestamente. Sin embargo, sufro, y a veces me parece que hago sufrir a mis alumnos el más perverso de los males de nuestro sistema educativo, que es que no es más que un mero mecanismo de control social.